fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly. Shalom amigos, bienvenidos a el taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y el día de hoy estamos muy contentos de poder transmitir nuevamente este hermoso taller. Y ya tenemos aquí a nuestra querida Rabanit. Pero antes me gustaría dedicar este programa en favor de la elevación del alma de nuestros amigos Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza, y en favor del pueblo de Israel. También agradecemos a nuestra amiga Alma Diego por patrocinar este hermoso taller. Y amigos, les damos la bienvenida a todos ustedes. Así que saquen su libreta, su lapicero y vamos a anotar la clase de hoy. Shalom, estimada Rabanit, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo está?
Shalom, shalom, muchas gracias. Gracias como siempre por su saludo, la apertura tan linda de su parte, Hanna. Y bueno, bendito el Eterno, estamos bien. Acá estamos una semana más para compartir información muy, muy importante, palabras de Torah. Y bueno, como yo he aclarado muchas veces, si bien es cierto que el Noah Hida no necesariamente está obligado a cumplir estas leyes que yo comparto al pie de la letra, sí es un esbozo de, bueno, de primero lo que los judíos hacemos, practicamos, y sí de un ejemplo de, bueno, ustedes deciden qué tanto quieren llevar a cabo esto. Y justamente hablando del tema del habla, quería abrir esta pregunta, que para que veamos la influencia que las palabras tienen en nuestra vida en torno al tema, por ejemplo, de la guerra, o si ustedes prenden su televisión o su radio en una estación de noticias, ¿sí? Y empiezan a escuchar todo lo que dicen. Por supuesto que hay ciertas tendencias a cómo se explican los noticieros, ¿cierto? Muchas veces hay detrás también posiciones políticas, económicas, es decir, muy, muy difícilmente un noticiero va a ser objetivo, ¿sí? Siempre va a estar apoyado en alguna posición y de acuerdo a eso entonces van a presentar las noticias. Pero entonces, quizá alguno de ustedes ha experimentado alguna vez que cuando se pone a ver noticias, ¿de qué manera esas palabras influyen en su vida? ¿Sí? Generalmente, digamos, la mayoría de las personas no tienen una influencia muy, muy linda, digámoslo así, del tema de estar escuchando noticias. Hay personas que entran en angustia, que inclusive pierden el sueño, que eso los pone a tener todo tipo de pensamientos negativos o emociones de desesperanza, de qué va a pasar, ¿sí? De preocupación. Entonces, vemos que en una situación que es muy cotidiana, es decir, uno en cualquier horario puede sintonizar estos canales que son solamente de noticias, por ejemplo en la radio, o las horas que son fijas de televisión, de los noticieros, y por ahí hay personas que dicen, yo la verdad que no prefiero, o por ejemplo periódicos, ¿no? o noticias que en las redes, que hoy en día es mucho más común eso que un medio impreso, pero digamos, las personas que les gusta estar como al tanto, ¿no? Que esta es la frase que se suele utilizar, es que a mí me gusta estar al tanto, pues estar informado, habría que hacerse esta pregunta de qué tan informado, pero objetivamente realmente está siendo la persona. ¿Por qué hago mención de esto? Porque al final de cuentas es manejo de información, es manejo de palabras, ¿sí? De el habla, de este instrumento que ya hemos enfatizado que es un instrumento muy, muy poderoso, pero también vemos cómo eso nos puede dañar a nivel emocional, nos puede dañar a nivel de acciones, ¿no? Se me ocurre ahora un ejemplo que Ustedes bien saben que acá en Israel estamos en guerra ya hace varios meses, casi un año. Y una de las ocasiones, el vocero del ejército, hace ya como 8 meses, estamos hablando de esto, dijo que, bueno, que había que prepararse. Sí, estas fueron sus palabras. Hay que prepararse, tener suficiente agua, suficiente comida en conservas, tener una maleta de emergencias, porque no sabemos cómo, a dónde están yendo las cosas. Sí, eso fue toda la frase que él dijo. Bueno, en ese momento la gente empezó a ir a los supermercados, tanto pequeñas tiendas como cadenas grandes. Como quizá alguno de ustedes seguramente experimentó en la época del virus, y acá en Israel le llamamos el coronavirus. Yo sé que, bueno, América Latina le llamaban más como el nombre del tipo del virus este, pero bueno, quizá algunos de ustedes experimentaron esos eventos de compras así masivas y de histeria, ¿sí? A partir precisamente de esta información que se maneja, después de menos de 24 horas, el vocero volvió a hablar porque generó una crisis en el país, o sea, de mucho tráfico, los supermercados abarrotados, los productos básicos se terminaron en los supermercados, ¿no? Entonces, él pidió disculpas, además, porque justamente el punto es que él no se dio cuenta de la dimensión de, o sea, de estas pequeñas palabras que él dijo, sí, que no sabemos qué esperar, que hay que estar preparados, y que él hizo, o sea, desde su perspectiva, le hizo como una buena recomendación, ¿no? Tengan cosas indispensables en casa, pero generó un gran caos en todo el país. Entonces se disculpó y dijo no, que no fue su intención, que en realidad no había un evento que se estaba esperando, así que no era necesario hacer compras de pánico, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? O sea, la gente ya había salido a comprar, ya estaban muy nerviosa. Y hace poquito se volvió a repetir un poco esa indicación, pero bueno, con el tema del ataque de Irán, que estamos en eso de que sí, no, sí. Pero esta vez se manejó diferente, ¿no? Dijeron, bueno, recomendación tener, y ya dijeron la lista de cosas. Ya no dijeron el por qué, todos sabemos cuál es la razón, pero bueno, igual hay mucha gente que ya está preparada, pero eso como anecdótico solamente. Lo que quiero aquí enfatizar es cómo nosotros a veces podemos manejar las palabras y también lo que la otra persona entiende, ¿no? Quizá él realmente lo hizo desde un lugar muy informativo, muy preventivo, de bueno, gente, prepárense porque no sabemos, pero en realidad, el impacto que va a tener en la otra persona que escucha lo que nosotros decimos, pues también no sabemos realmente cuál es, y también por eso es que ponemos mucho énfasis en cuidar cómo estamos hablando. Sí, puede ser desde un malentendido, que bueno, el malentendido no necesariamente es algo que daña, pero sí se puede llegar a una situación en la que se cause daño, y entonces ahí está lo problemático de no poner atención en lo que estamos diciendo. Sí. Otra cosa que quería justo comentar es que ustedes saben bien que esta semana en el pueblo judío conmemoramos o recordamos la destrucción de los dos templos de Jerusalén. Ambos fueron destruidos en la misma fecha, el 9 de Av. Y parte de lo que todos los sabios nos dicen de todas las épocas de hace casi 2000 años, desde que se dio este evento de la destrucción del segundo templo, hacen mucho énfasis en eso, en cómo tenemos que cuidar nuestras palabras, porque el daño que hace a nivel social, a nivel de lo que es un grupo, no necesariamente podemos vislumbrarlo en el momento que sucede, y qué importante es cuidar a las personas que nos están escuchando, o a las personas, en el caso que decíamos, es muy difícil que haya permiso de hablar de alguien, pero si se va a hablar de alguien, que la intención sea positiva, y ahora vamos a abarcar algunos puntos de eso. Pero Para poner un ejemplo de eso, de la época de la destrucción del templo, en la Gemara dice que por Kamsa y Bar Kamsa se destruyó el templo. Entonces, o sea, dos nombres, ¿sí? Por decir por fulano y mengano se destruyó el templo, o sea, por dos personas. Hay varios ejemplos así que nos trae la Gemara, pero este es uno de ellos, que es clásico, que inclusive seguramente lo han escuchado. Y que dice, qué bueno que uno de ellos hizo una fiesta, sí, un hombre más bien, no se menciona el nombre de la persona. Que justamente en realidad es aquí el personaje importante, no se menciona su nombre, pero él hizo una fiesta y pidió que se invitara a Kamsa, y entonces sus ayudantes, en vez de invitar a Kamsa, invitaron a Bar Kamsa, se equivocaron. ¿Por qué? Porque el nombre es muy similar. Y entonces el susodicho había tenido un altercado con Bar Kamsa, y entonces Bar Kamsa recibió la invitación a la fiesta, dijo, ah, bueno, entonces está haciendo las paces conmigo, qué bueno. Se animó y dijo, bueno, voy a ir a la fiesta. Aunque en realidad dijimos, esto fue un error. Fue decir que los siervos mandaron la invitación a la persona equivocada. Bueno, Bar Kamsa llega a la fiesta y de repente el dueño, la persona que está haciendo el banquete, descubre ahí a quién, a Bar Kamsa, esta persona con la que tuvo su altercado. Entonces va, se acerca a él y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Entonces Bar Kamsa, pues, digamos, ¿sí? No entiende qué está pasando. Si lo invitaron y ahora viene y le reclama qué está haciendo aquí, y dice, me mandaste la invitación, yo pensé que querías hacer las paces. Le dijo, no, yo no hay manera que yo te he invitado, vete de mi fiesta. ¿Sí? Entonces, no, pues al principio él no se quiere ir, le dice, no, ¿cómo? Si me estás echando, me estás avergonzando enfrente de la gente. Te voy a pagar lo que yo estoy consumiendo, no te preocupes. No, no quiero, vete. No, por favor, déjame, yo te voy a pagar la mitad de tu banquete, pero no me avergüences enfrente de la gente. Y el otro gritándole y diciéndole que no, que se vaya, que no acepta. Mira, te voy a pagar todo, le dijo, todo lo que costó tu banquete yo te lo pago, por favor, no me avergüences. Y bueno, total que le dice que no, y entonces al final Bar Kamsa se va muy enojado. Y va a hablar con uno de los líderes romanos de esa época y va a inventar un chisme, claro, porque estaba enojado y dice que, ¿por qué se enojó? Además, dijo, porque nadie lo defendió, nadie de las personas que estaban ahí sentadas y que vieron todo, nadie se levantó para ponerse de su lado, para defenderlo, para intentar hacer las paces. Y entonces se enojó, dice, ahora todos van a pagar, ¿sí?, esta situación. Y realmente fue uno de los eventos donde entonces este líder griego, perdón, romano llega y bueno, empieza a ir en decadencia todavía más la situación que ya estaba muy delicada. Entonces, fíjense el límite de nuestras acciones y de nuestras palabras, no sabemos hasta dónde pueden llegar a repercutir y a influir en tanto en un círculo pequeñito que es las personas con las que convivimos o que están involucradas en las situaciones que tenemos día a día, pero también digamos, más allá, ¿no? Todo lo que vendría siendo una esfera más social e inclusive, pues, de nuestro país y en general de toda la humanidad. Y esto también me remite a que cuando es Rosh Hashanah, el inicio del año, nos dicen los sabios que todos los pueblos son juzgados. O sea, todos somos juzgados a nivel personal, cada uno de nosotros, pero también somos juzgados a nivel nacional. O sea, por países, digamos, HaKadosh Baruj Hu emite un juicio por cada país y país y dice, bueno, en este país hay. La balanza, digamos, entre maldad y bondad de cada país está más, ¿cómo se dice?, más cargada hacia uno u otro lado. Y en base a eso es que cada país también recibe un juicio y que, bueno, pues las acciones de cada uno tienen ese pequeño peso, ¿no? Que se puede hacer que la balanza se incline hacia lo positivo, hacia lo negativo. Y que luego como humanidad nos preguntamos por qué hay tantos desastres naturales o por qué hay tanto dolor, por qué hay tantas cosas, pero pues en realidad eso ya es el resultado de todo una situación que se cocinó, ¿no? Y que además sabemos que Akash Baruj Hu es paciente, sí, tiene mucha misericordia y que en realidad no nos juzga con la dureza como humanidad y como personas que de acuerdo a nuestras acciones, sino al contrario, es como que siempre nos va haciendo descuentos y descuentos y descuentos, pero bueno, al final del día las acciones, las palabras van dejando su huella, van dejando su peso y eso sí que tiene un gran pues un gran resultado, ¿no? A nivel global. Entonces, y mencioné, pues solo para concluir esta idea, que somos juzgados de manera personal, somos juzgados como nación, de acuerdo al país en el que vivimos, y somos juzgados también como humanidad. O sea, son tres niveles en el que recibimos juicios. Y bueno, ustedes saben que ya nos estamos de a poquito acercando a esa fecha. Pareciera que es mucho tiempo, no lo es tanto, un mes y medio, no es tanto tiempo, pero bueno, también para poder empezar a hacer esa pequeña reflexión, introspección de qué hemos hecho en estos 10 meses ya y medio, hacia dónde estamos yendo, cómo estamos usando las palabras y que quizá para entonces, en un mes y medio, podamos llegar de otra manera o con otra perspectiva acerca de lo que decimos, también de lo que pedimos, de esa petición personal hacia el creador y usarlo de una manera positiva con todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, por eso es además que los sabios dicen que cuando una persona habla la Shonara, está causando no solamente daño a la persona de la que se habla, sino que se está causando daño a sí mismo. Entonces, bueno, creo que tiene mucho más sentido ahora que hablamos de esto, ¿no? El peso del juicio que cada país, cada nación, cada pueblo recibe de acuerdo a sus acciones. Y bueno, otra cosa que quería yo comentar, relacionado con lo que veníamos hablando la semana pasada, que tocamos un poco al final en las preguntas, qué pasa, por ejemplo, cuando una persona pide prestado o quiere pedir prestado y se le niegan, o no, hago ejemplos un poco en ese sentido, y quería yo aquí traer otro caso que también es posible para ir aclarando un poquito más lo que nos dicen los sabios. ¿Qué pasa, por ejemplo, que una persona pide que le presten? ¿Sí? Le pide a alguien que le preste y esta persona se niega, le dice, no, no te puedo prestar. Sí, no necesariamente da una explicación, pero dice, no puedo. Entonces, dice aquí el Jafet Haim que si esta persona a la que no le prestaron, va y le cuenta a otros, miren, yo le pedí un préstamo a fulano y no me quiso prestar dinero, dice, ya está haciendo la Shonara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diciendo, está contando una información que es negativa y que está además generando cierta imagen de esta persona, del prestamista, y está entonces, digamos, lo está dejando mal. Y dice inclusive, ¿por qué quería yo aclarar esto? Porque Jafet Haim nos dice, inclusive que el propósito de la persona que lo está contando es protestar por la injusticia hecha. O sea, esta persona a la que no le prestaron siente que es una injusticia que esa persona, que el prestamista o la persona a la que acudió no le prestó. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les dije, la semana pasada, que la intención es muy importante? Que si la intención no es por hablar mal, sino porque uno tiene una intención que es positiva, que es pura, entonces ahí se puede. Pero fíjense, aquí uno podría confundir y decir, bueno, mi intención es buena, mi intención es hacer alusión a que esta persona cometió una injusticia, quizá porque tiene la posibilidad, porque tiene porque puede hacerlo y no quiere y se está negando, porque la persona, digamos, que está pidiendo prestado, dice, mi situación es muy mala y él se está negando, me está afectando, o sea, con todo lo que esto podría implicar, en realidad, pues no se está obligado a prestarle dinero a la persona, ¿no? Entonces, inclusive que él tiene la intención de protestar por la injusticia, ¿no? No puede decirle a la gente, le pedí a fulano y no me quiso prestar. Y dice, y si el prestamista, dice, se enterase de que él está hablando mal y entonces ahora quiere vengarse, también él estaría cayendo en una transgresión, ¿no? Un poco parecido a la historia de Kamsa y Rakamsa que yo les comentaba, o sea, de que hubo una mala acción por parte de alguien y entonces el segundo personaje se enoja y entonces ahora se venga. Entonces, aquí también encontramos que justamente nuestras acciones o nuestras palabras podrían llegar a influir de una manera que el otro ahora quiera vengarse, ¿no? Entonces, también es algo que deberíamos de contemplar cuando queremos empezar, digamos, a hacer más grande un problema que de lo que en realidad tendría que estar siendo. Ahora, ¿qué pasa si realmente uno de ustedes se ve involucrado en una situación así que sea importante intervenir o que otros sepan? Entonces, bueno, es muy importante ahí decir más bien aclararlo, ¿no? No esparcirlo con un montón de personas, sino elegir a personas que sean neutrales o que realmente sea conveniente contarles o que realmente puedan ayudar. No, puede que uno diga, bueno, le voy a contar a persona, a X persona, pero en realidad esa persona no tiene herramientas o no tiene posibilidad de poder ayudar. Entonces, quizá en ese caso no es tan conveniente, sino buscar a alguien que realmente pueda ayudar en esa situación, ¿sí? Tomás a recordar una situación donde una ocasión una mujer que tenía problemas en su matrimonio buscó a un rabino que era un rabino muy muy importante y bueno, fueron ambos hombre y mujer, hablaron con ese rabino y el rabino les dio cierta guía, les dijo tienen que hacer esto y esto y esto. Y bueno, ya, se fueron la pareja a su casa a trabajar lo que el rabino les pidió. Resulta que al parecer no lo hicieron porque después de unos meses la mujer vuelve a contactar al rabino y el rabino le dice, mira, yo me voy a involucrar solamente si ustedes realmente están dispuestos a escuchar el consejo que yo les estoy dando. Entonces, si ustedes realmente no van a acatar esto o a seguir esta guía que yo les estoy dando, entonces dice, no vamos a perder el tiempo. Pero me hace pensar también que de alguna manera quizá el rabino es como que no quería estar escuchando todo el tiempo, ¿no? Esta queja, digamos, que no estaba llevando a algo productivo, sino solamente como mi marido hace tal cosa, mi marido es esto, mi marido, ¿no? Entonces, si no vas a realmente accionar, entonces el rabino dijo, no, o sea, si no va a haber cambios a nivel de acciones, no, no, no me metan en esta situación. Entonces, así también, del lado contrario, si alguien viene con ustedes a relatar algo, ¿sí? Entonces habría que hacer esa pregunta. Y aquí, antes de aclarar un poquito más este punto, voy a poner otro ejemplo que nos dice el Jabez Haim acerca de que expresar nuestra opinión no necesariamente es algo positivo en cuanto al tema o sea, que lo tengamos permitido y que podría inclusive caer en tema de la sonará. Por ejemplo, dice, si alguien quiere relatar que cierta persona carece de inteligencia, entonces, inclusive que digamos que es verdadero, sabemos ya que las declaraciones que son negativas sobre una persona, aunque sean verdaderas, son la sonará. Y a mí me parece muy interesante que el Hafez Haim toma muy en cuenta esta parte psicológica de las personas y nos dice que si escuchamos que una persona, se dice de una persona que no es lista o que no es inteligente o inclusive una palabra bastante más fuerte, dice que la estima por esa persona automáticamente disminuye para el oyente. No sé si ustedes han estado en una situación así, pero si pueden ubicar una situación donde les dijeron la opinión de alguien, y que de repente ustedes sintieron como realmente de esa estima o de esa imagen que tenían sobre esta persona, de repente, ¡fum!, como que en ese momento algo, no, se cae, algo se destruye. Y fíjense qué tan fuerte, haciendo énfasis en esto, las palabras tienen una fuerza muy, muy, muy poderosa. Y otra cosa que nos dice también el Papeskaim es recordar que cuando una persona habla acerca del comportamiento de alguien más, puede hacerlo por una convicción, por digamos, un interés propio, ¿sí? Porque tuvo cierta situación, o porque eso es, decíamos, o su opinión, o porque hay algo detrás que está buscando, como te ponía yo el ejemplo de las noticias, o sea, si te están hablando mal de cierto líder político, por ejemplo, y es un canal que tiene cierta tendencia política, es obvio, ¿no? Que van a hablar mal o que van a hablar bien. ¿Por qué? Porque hay una convicción detrás. Pero volviendo al tema de la inteligencia, dice, discutir el nivel de inteligencia de alguien, dice que el único, nos dice el Hapestime, el único propósito que se puede tener en eso es degradar al individuo. O sea, de nada nos sirve discutir la inteligencia que alguien tiene. Y además nos dice que cuando la gente escucha que a alguien le falta inteligencia, la tendencia natural es aceptar esto como una verdad absoluta. Pero quienes escucharon no ven más lejos. No hay excusas que considerar. La persona que ha sido ya etiquetada, categorizada y archivada en su mente. O sea, es algo como que en automático lo creemos. Y no necesariamente lo cuestionamos como podría ser si les dijeran X persona es mala, por ejemplo. Porque quizá ahí sí se puede ver a nivel de conducta qué tan bondadosa o qué tan excéntrica o mala es. Pero hablando de este rasgo de inteligencia, dice el Hafetz Chaim, porque a mí me generó pensar, no sé qué piensan ustedes al respecto, pero que es de un rasgo que no necesariamente es tan tangible, o sea, ¿cómo realmente medimos la inteligencia? Sí es cierto que existen test psicológicos para medir la inteligencia, pero bueno, también se habla acerca de varios tipos de inteligencia, no solamente la inteligencia que se evalúa a través de cuestionarios, y también inclusive la inteligencia, por ejemplo, emocional, espacial, o sea, hay muchos tipos de inteligencia. No es algo tan tangible realmente. Ustedes pueden hablar con una persona o tener cierta relación con alguien e incluso decir, bueno, no sé realmente qué tan inteligente es. Al final de cuentas no importa, ¿no? Es delicado empezar a hacer estos cuestionamientos, ¿no? Estas etiquetas. Y fíjense que realmente en el día a día vamos haciendo esas opiniones de la gente que está a nuestro alrededor. Casi, casi de manera automática. A veces por una cuestión externa de cómo la persona se ve o por algo que dice y nuestro cerebro es tan rápido que podemos ir haciendo inconscientemente conjeturas de la gente, de su aspecto, de su opinión, de cómo se comporta y es muy, muy, muy importante. Cuando nosotros nos captemos haciendo esto, categorizando a la gente, pensando algo, tenemos que parar esa opinión porque en realidad no es algo que nos compete, tampoco es algo que nos suma, al contrario, es algo que nos resta y que afecta también nuestro estado espiritual. Eso es lo más importante. Y que además podemos llegar a ofender a esa persona. Inclusive que no digamos nada, quizá nos quedamos viendo más de la cuenta a alguien, ¿sí? O hicimos una mueca, o nos reímos, o avanzamos todavía más lejos, ¿no? Se voltean a ver dos personas y empiezan a cuchichear y empiezan a hablar acerca de una situación, de algo que están viendo. Y así puede ir creciendo a más y a más y a más. Por eso simplemente no nos metemos en el área de lo que son el resto de las personas. Sobre todo, si además no tiene nada que ver con nosotros, no es algo que nos dañó, que nos afecta, no es alguien que conocemos, entonces simplemente no entramos ahí. E inclusive que sí lo sé, decíamos solamente hay términos muy, muy, muy concretos en los que se podría hablar. Y otro ejemplo que nos dice el Hafetzheim es que tampoco está permitido hacer conjeturas acerca, por ejemplo, de la posición económica de otra persona, ¿sí? Si empiezan a decir, mira, tal vecino ya se compró tal cosa, o, ah, ya me enteré que perdió su trabajo y lo veo, o lo estoy viendo mucho en casa, quizás se quedó sin trabajo. No, ahí fíjense como haciendo conjeturas de algo que estamos viendo. O, ay, miren, ya compraron tal cosa, ¿no? O estoy viendo que van y vienen, no sé qué. O es que están recibiendo mucha gente en su casa. O sea, cosas que sí es cierto podemos estar percibiendo, pero que en realidad, ¿qué nos importa? ¿No? Pero es algo tan, tan común que la gente empiece a hablar y nos dice, Hafetzheim, uno no puede, ya sea de su vecino, de un miembro de la familia, o de, inclusive nos dice, de un millonario de la ciudad. Tales discusiones sin ningún propósito constructivo están prohibidas y pueden llegar a causar mucho daño. Y nos dice el Hafetzheim que inclusive hay algo que nosotros podríamos pensar que estaríamos diciendo un halago, pero en realidad va a depender de quién lo estamos diciendo. Si ¿sí? Él nos trae un ejemplo de que si es una persona que tiene una posición económica muy, muy buena y dice, bueno, tal persona dio $50 de tzedaká, ¿sí? Entonces va a decir, si es una persona muy rica, ¿qué nos va a hacer pensar? Uy, qué tacaño, ¿no? Pero si es una persona que tiene una posición económica baja, ah, wow, qué dadivoso, ¿sí? Entonces, ese tipo de información en realidad es información que no tendríamos siquiera que estar conversando acerca de la gente. Lo mismo de una persona que estudia Torah, dice, si se dice de un alumno de un rabino que estudia 4 horas al día de Torah, uff, qué poco está estudiando, ¿no? Qué flojo. Inclusive que no lo digamos, repito, inclusive si se queda solamente a nivel de pensamiento, el hecho de ya estar involucrado en una situación donde se dice de fulano tal cosa. Es escuchar, a mí ya me va a generar cierto pensamiento. Ahora dice, si se trata de un hombre, por ejemplo, que tiene un trabajo muy, muy exigente y escuchamos que estudia 4 horas al día, ¿qué diríamos? ¡Wow! ¡Qué persona tan, tan justa! Que a pesar de que tiene un día muy apretado, se hace tanto tiempo para entonces. Nos dice el Hafetzheim, hay que tener mucho cuidado porque lo que puede ser una gran alabanza en un contexto puede ser la sonará en otro. Y entonces por eso mejor nos abstenemos. Bueno, les decía yo que quería un poco abarcar el otro punto muy importante que nos dice el Hafetzheim, está prohibido creer en la sonará. Si alguien viene y te cuenta, ¿sí? Está de entrada prohibido creerlo. Nosotros tenemos primero que pensar, ¿sí? Primero decir no, esto que me están diciendo es mentira, de entrada. Y después dice, hay que analizarlo si es algo que realmente nos compete, por ejemplo, que es algo que nos puede llegar a afectar. Entonces sí, intentar investigarlo, pero con fines constructivos. Si es algo que no tiene nada que ver conmigo, si es algo que no realmente me compete, entonces la persona que está escuchando dice debería de negar eso que está escuchando. Y de hecho nos dice que la persona que está escuchando es como que está cometiendo más transgresión que el que está hablando. Esto para mí fue demasiado fuerte. O sea, quien habla está cometiendo menos transgresión que el que escucha. Y por eso dice que tenemos que no aceptar la información. Sin embargo, dice, sí, hay diferencia entre aceptar la sonará y escucharlo con intención de no creer lo que se está por escuchar. O sea, aquí también nos hace una aclaración muy importante. Nos dice, ¿cómo puedes? Ah, porque él dice, sí, uno tiene que decir, yo no voy a escuchar la sonada. Pero por otro lado dice, a ver, si es algo que te compete, tienes permitido escucharlo. ¿sí? Y después investigar de qué se trata. Entonces, por otro lado, plantea, ¿cómo puedes saber antes de escuchar un reporte si la información puede ser realmente constructiva o no? ¿Sí? Entonces, él nos dice que cuando alguien viene y nos empieza a contar algo, entonces tenemos que detenerlo y decirle, a ver, ¿tú crees que esta información que me estás por contar es algo que a mí me compete? ¿Es algo que para mí es constructivo escuchar? Entonces, si la persona se queda pensando, dudando y así como que, ups, no, en realidad era más como un chisme. Entonces, decir, mira, mejor no me cuentes, pero si sí es algo que sí le podría competir a la persona, entonces dice, bueno, se puede escuchar, pero uno tiene que tener la intención de decir, yo lo estoy escuchando, pero solamente con fines constructivos. So, uno ahora está a punto de escuchar algo negativo de alguien y dice, pero decirse a uno mismo, para no caer en una transgresión, que es para algo constructivo. Y dice también el Jafetz Haim, uno puede estar, o sea, uno tiene que decirse a sí mismo que estamos hablando de algo serio y también que poner, digamos, en duda la perspectiva de otra persona. Hay un punto donde la ley judía permite, por ejemplo, entre marido y mujer, que se puede hablar de cierta información. Por ejemplo, dice, si la mujer está muy afligida por una situación que le pasó con alguien, con alguna cierta persona, y quiere buscar al esposo para desahogarse con él, entonces para el esposo está permitido escuchar a la esposa, no en todos los casos, pero si sí es algo que realmente le aflige mucho. Pero la persona que escucha, en este caso el esposo, o viceversa, si el esposo viene y está muy, muy, muy acongojado, muy, muy triste o muy enojado por una situación que le pasó y entonces, bueno, necesita esa contención, la persona que está escuchando, que en este caso sería el cónyuge, dice, tiene que decirse a sí mismo que lo que está escuchando muy seguramente no es algo objetivo, porque esta persona está viniendo con una emoción a flor de piel y es muy probable que esté exagerando o que esté poniéndole ese matiz personal. Y por otro lado, si tenemos esa posibilidad de ayudar, ¿sí? Por un lado sí ser empáticos, pero por otro lado, el preguntarle a la persona si quizá podríamos ayudar de alguna manera en esta situación, ¿no? Y de esta manera que no se convierta solamente en un tema como de, bueno, vino y contó algo negativo de alguien, sino quizá poder ayudar para que pueda hacer las paces o algo así. Entonces, solamente en esos casos muy, muy, muy específicos se podría, y decíamos, hay que tener clara la idea de que esta información no necesariamente es así como tan cierta en cómo se está contando. Y ya para terminar, otra última idea que quería decir y darles paso a ustedes para escucharles en sus comentarios, saludos, preguntas. Aclaro, ¿sí? ¿Cuáles son estas personas, digamos, en los casos que sí podríamos escuchar, si se está pensando en hacer cierto negocio o en, por ejemplo, cierta propuesta de matrimonio o de pareja? O si es algo que puede afectar en los bienes, decíamos, económicos o vínculos de la persona, entonces ahí se puede escuchar. Y si no, entonces no necesariamente uno no puede involucrarse. Y también nos dice esta última aclaración, el Jafetz Haim nos dice, uno puede escuchar información importante de su amigo para prevenirlo de caer en una mala situación. Quien escucha deberá comprobar primero la exactitud de la información antes de pasársela a la persona pertinente. Uno también puede escuchar un reporte de que su amigo ha cometido una transgresión, si siente que esta, si, que se siente que esta persona está en la posición para poder hablar con él y ayudarlo a enmendar su camino. Ese es todo un tema, ¿sí? De, acerca de cómo se puede realmente ayudar a alguien que cometió cierto error. No todos estamos en esa posición realmente de poder decirle, o sea, tiene que ser alguien muy de confianza que realmente la persona esté dispuesta a escuchar, pero dice, en esos casos también se podría escuchar y sabemos que esa información va a servir para, ya sea para proteger a alguien más o para ayudar a esta persona que cometió un error. Así que bueno, como ustedes podrán ver, es bastante complejo. Y es algo para seguir repasando y seguir profundizando. Y bueno, ahora le cedo el micrófono a Hanna para que usted nos ayude con los comentarios, preguntas, saludos y todo lo relevante.
Gracias, Rabanit, por esta clase magistral que nos acaba de dar el día de hoy. Y sí, efectivamente, muchas veces nos hacemos idea y pensamos antes de saber el porqué. Precisamente en esta semana platicaba con unas amigas de que antes de hablar o pensar algo de una persona, primero hay que saber la condición en que está esa persona y por qué a veces habla y dice cosas que a lo mejor nos incomodan. Evidentemente no podemos, si tenemos cosas buenas dentro de nosotros, amor, bondad, eso es lo que vamos a transmitir. Pero si tenemos sentimientos, problemas, estamos enojados, vamos a transmitir, aunque no nos hayan hecho nada, lo vamos a transmitir. Y nosotros a veces erróneamente, digamos que pensamos, ¿no? Ya etiquetamos a alguien, es que ya es así. Y no, hoy aprendimos que debemos de pues de desechar esos pensamientos de nuestra mente y ser más objetivos con todos. También me recordó que precisamente luego, entre mi hermana y yo, ¿no? Luego así que de repente, ¿no? En la plática, te cuento un chisme, luego decimos, ¿me va a ayudar para mi vida espiritual? Y ya, entonces no me lo cuentes. Y siempre así decimos, ¿no? ¿Me va a ayudar en mi vida espiritual? Y ya, dice, y ya, no, pues no, entonces no lo cuentes. Y así hacemos. Y bueno, tenemos aquí saludos, tenemos mensajes de nuestros amigos que están conectados el día de hoy. Y vamos a enviar un saludo a nuestra amiga Alma Diego, que dice, saludos y bendiciones para todos, mi querida Rabanis Yael, por la clase, mis queridos colaboradores de la radio, a una servidora, Belkis y Radio Escuchas. Muchas gracias, mi querida Alma. Muchas bendiciones también para usted, para toda su familia. El Eterno la bendiga mucho y gracias por auspiciar este bello programa. También tenemos acá un saludo de nuestro amigo, es comentario de nuestro amigo Jaco Méndez y dice, Shalom, qué alegría escuchar la estimada Rabanit Yael Stoliar en el programa El Valor del Habla, que nos imparte que Hashem la siga protegiendo y bendiciendo a ella y a su familia y al bendito pueblo de Israel. Gracias. Gracias a usted, estimado Jaco, por este bello mensaje. El Eterno lo bendiga mucho. No sé si desea decirle algunas palabras, mi querida Rabaní.
Sí, bendiciones también para usted, para su familia. Ya por ahí ubico que tiene algunas hermanas en Guanajuato, entonces bueno, también saludos para ellas. Espero no equivocarme en el dato, pero me parece que es así.
Sí, claro que sí. Un saludo a las hermanas Méndez hasta la ciudad de Guanajuato. También pueden comunicarse con nosotros, enviarnos sus preguntas, sus comentarios y los recibimos con mucho cariño. Y también nuestra amiga Alicia nos dice, saludos a todos, Rabanit, gracias a Alma Belkis desde Costa Rica. Gracias a usted, estimada Alicia, por su mensaje. Muchas bendiciones, gracias por acompañarnos desde Costa Rica y esto me recuerda que vamos a saludar por países a todos nuestros amigos. Muchas bendiciones y un abrazo, gracias por acompañarnos esta tarde. Bendiciones hasta Colombia, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Rumania y por supuesto México. Gracias por acompañarnos, estimados amigos, el Eterno les bendiga muchísimo. Y también tenemos acá otro comentario de nuestra amiga Hortensia que dice: excelente día, colaboradores de este programa que tiene gran enseñanza para todas las gentes monoteístas. Gracias a usted, estimada Hortensia, gracias por su mensaje. El Eterno la bendiga muchísimo a usted, a toda su familia. Nos están escribiendo, por el momento no tenemos preguntas. Nos están escribiendo nuestros amigos. Y sí, mi querida, algo que nos quiera comentar en lo que nos llegan las preguntas.
Sí, bueno, primero que gracias por compartir este espacio, de verdad. Yo sé que hay personas que son un poco más penosas y bueno, prefieren mantenerse así, simplemente extraer las enseñanzas y no exponerse tanto. Aquí lo importante es que todos los que nos están escuchando, bueno, que se lleven inclusive una palabra, un mensaje, una enseñanza para la semana y que la vayan viendo en su día a día, qué tanto les puede servir, qué tanto les puede ayudar. Y repetir que la idea del Jafet Haim no se trata de aislarnos, no se trata de no convivir con la gente, de no conversar, sino todo lo contrario, de que podamos encontrar ese potencial en el habla, de cómo sí usarla para bien, de cómo sí comunicarnos, de cómo sí hacerlo de una manera que estamos respetando a todas las personas, como también a nosotros nos gustaría que nos respetase, ¿no? El mismo pregunta. Imagínate que tú estás de alguna manera, ¿no? En una situación donde estás escuchando que hablan de tu nivel de inteligencia. Y así como yo lo proyecté por un segundo y dije, wow, realmente es duro. O sea, pensar, escuchar, digamos, de manera infraganti, un grupo de personas que estén discutiendo o de la inteligencia o de lo que sea de uno, ¿no? Lo que sea que ustedes quieran. Es algo duro, ¿no? El hecho de pensar, bueno, ¿por qué la gente tendría que estar hablando algo de mí? Entonces, precisamente con esa delicadeza, el decir, bueno, pues ¿por qué voy a hablar de la gente? Porque sí. Seamos, si hay una razón de peso, bueno, si se habla con la persona indicada, con las palabras correctas, en la medida de lo posible, pero si no, pues mejor nos abstenemos. Y bueno, eso quería añadir.
Muchísimas gracias por lo que nos comparte. Nuestra amiga Katia nos manda un mensaje que dice: Shalom a todos, muchas gracias Rabani por la clase, un gran saludo de la familia Castillo desde Cava, Argentina. Muchas
Saludos
bendiciones
para
y
tu
un
mamá.
saludo muy afectuoso a la familia Castillo hasta Argentina. Gracias por acompañarnos este día, esta tarde. Gracias por comunicarse con nosotros, estimada Katia. Muchas bendiciones para todos ustedes y a todo este hermoso país de Argentina. También nuestra amiga Maggie Pérez dice: Shalom, saludos, querida Rabaní, y a nuestra amiga Ana, qué gusto escucharlas. Muy bonito tema. Gracias por enseñarnos a ser mejores personas cada día. Gracias a usted, mi querida amiga. Muchas bendiciones. Gracias por escribirnos. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta el norte del país. También nuestro amigo Jaco Méndez dice: Shalom, gracias a Hashem, estimada Rabanit Yael, Alma, Diego, estimada Hanna, todos los radioescuchas Mágidas, Shavua Tov, estimada Rabanit Yael, buen inicio de semana y muy bendecida, gracias.
Amén, también para ustedes, excelente semana con bendiciones, abundancia, salud y bueno, solamente buenas noticias y todo lo mejor. Satashem.
Amén, amén. Gracias. Dice, nuestra amiga Reina Peralta nos dice, también ella está en Guanajuato, y nos dice: Shalom, bendiciones, porque es más grave escuchar que hablar la Shonara. No, dice: Shalom, bendiciones, porque es más grave escuchar que hablar la Shonara. Creo que es más difícil evitar escuchar muchas veces por respeto, por pena, etcétera. En cambio, la persona que lo habla, si lo hace. Sí, con toda la, en cambio, la persona que lo habla sí lo hace con toda la intención. Me ha pasado que llego a cierto lugar y sin esperarlo, alguien que no conozco empieza a expresar la Shonara de alguien más y me quedo sorprendida que quedo involucrada en esa situación. Y ahora que escucho que es más grave, me quedo aún más sorprendida. Es de nuestra amiga Reina Peralta.
Saludos a Reina. ¿Por qué es más grave? Digamos que aquí lo que yo entiendo que el Hafez Haim viene y nos dice es que a veces nosotros podemos verlo como algo pasivo, ¿no? Yo solo estuve escuchando, o sea, yo no dije nada, solo, digamos, nos quedamos callados. Y repito este caso de Kamsa y Barkamsa que conté al inicio, que dice que por ellos es que se destruyó el templo. Y se enfatiza en esta historia que todas las personas que estaban escuchando no intervinieron, no lo defendieron, no dijeron, oye, no, mira, déjalo, no se pusieron. Imagínense esa situación, una fiesta donde hay mucha gente y entonces llega la persona que está haciendo la fiesta y empieza a pelear con un invitado y le dice vete, y el otro dice no me corras, ¿no? Imagínense esta situación. Podría parecer muy familiar, o sea, el hecho de una fiesta y que la persona, digamos, que hace este convite, entonces empieza a caminar entre las mesas, ¿no? Y de repente se ve esta escena. E imagínense que la gente que está alrededor se queda callada. O sea, no intervienen, no dicen nada. Entonces, justamente lo que el Hafetz Haim viene y nos dice es que es grave quedarse callado, es grave no actuar, es grave no moverse de ahí. Entonces, por esta razón es que lo pone como en un lugar mucho más activo de lo que nosotros podríamos pensar, y por eso nos dice que debemos de cuidarnos mucho. Pero voy a intentar después, la próxima semana quizá, ahondar más en este tema de por qué sería más grave. Pero así como ahora concretamente, esa sería una de las razones. El pensar que no es tan pasivo como nosotros realmente lo pensamos.
Impresionante respuesta. Nuestra amiga Alicia dice, pregunta más bien, ¿se comete la Lashon Hará al hablar de un difunto las cosas no buenas que cometió?
Sí, también. Ahora hay situaciones específicas donde se tiene que abarcar cierto, o sea, sí se tiene que hablar, por ejemplo, una cuestión terapéutica. Sí, que una persona va a tomar terapia y tiene que abrir estos temas que para él fueron quizá dolorosos o fuertes de cierta persona. Si decíamos fue una persona realmente malvada, que entonces ahí, bueno, hay algo importante, digamos, con un objetivo constructivo que se tiene que decir. Y quizá el manejo de cuestiones que a veces también son monetarias, pero que con personas pertinentes que de acuerdo a eso, pero así como por el simple hecho de decirlo, no se podría. Como de, o sea, digamos, aplicar en las mismas leyes prácticamente, tanto una persona viva como no.
Muchas gracias. Nuestra amiga Katia nos dice, yo quisiera hacer una consulta a Rabanit. El comentar algo entre mi esposo y yo, algo que pasó, o sea, el comentar sobre lo que pasó, ¿eso también es Lashon Hará?
Decíamos que en la relación de pareja justamente hay cierto permiso, digámoslo, pero que hay que tomarlo con cuidado, no de cualquier tema, ¿no? No de que yo regreso a la casa y le digo a mi esposo, oye, ¿ya viste que la vecina fulana o ya viste qué tal? No, eso no a ese nivel. Pero digamos, si es una situación que realmente toca a la persona, la mueve, la congoja, la está preocupando, la está molestando, o sea, una situación que realmente amerita contarlo, se le puede contar. De preferencia no dar detalles de quién es la persona. O sea, lo que uno viene, cuando una persona viene a contarle a la pareja, muchas veces decíamos este desahogo, es para sanar ese desahogo, no para que la pareja intervenga y venga y entonces ahora vaya y se pelee con la persona pertinente. No, entonces si no es necesario, mejor no mencionar el nombre, no dar detalles para que se sepa de qué se está hablando, de quién se está hablando, perdón. Pero aquí lo importante, digamos, es sanar esa emoción. Entonces, en este caso, hablar. Si es algo pertinente donde sí se tiene que decir el nombre o se entiende el nombre, pero es algo importante, se da este permiso. Y justo esta semana escuchaba yo una clase con un rabino, que él es un rabino importante, ¿sale? O sea, tiene un nivel muy, muy elevado. Y entonces él decía, yo sé que se enseña que las emociones a veces afectan a la persona. Y dice, pero a mí me gusta cuidarme tanto de la Shonara, dice que yo cuando tengo un problema muy fuerte no voy y le cuento a mi esposa por este permiso al que estaba yo explicando. No voy y le cuento a mi esposa, aunque ella me ve que estoy acongojado y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Cuéntame. Y dice, yo no estoy dispuesto a sacar de mi boca alguna palabra negativa de alguien más, aunque ella no vaya a saber quién es. Y dice, y prefiero quedarme con eso porque no quiero hablar negativamente de alguien. Entonces, repito, estamos hablando de un rabino muy, muy importante, muy elevado, muy estudiado, con un nivel espiritual, pues bueno, muy, muy elevado, pero digamos, él inclusive dice, yo no uso este permiso que se tiene. Entonces ahí cada quien tiene que evaluar qué realmente, realmente es importante contarle a la pareja y en qué situación más bien es como chisme, ¿no?
Sí, muchas gracias. Nuestra amiga Belki Sánchez nos saluda y dice: Shalom, querida Rabanilla El, querida Alma Diego, querida Ana, gracias por este hermoso programa que es de una gran bendición para cada radioescucha. Que Hashem siga protegiendo a su pueblo Israel porque son de gran luz al mundo. Amén. Bendiciones. Bendiciones para usted, mi querida Belkis. Al contrario, gracias a usted por todo el apoyo, por estar al pendiente de esta clase y de todas las demás, de las que está a cargo. El Eterno la bendiga muchísimo. Le mando un fuerte abrazo. Nuestra amiga Anishora nos dice: Shalom, muchísimas gracias, querida Moraya El y señora Alma y señora Belkis, también al equipo de la Radio Noájida y los oyentes. Que el Eterno los bendiga y a todo Am Israel, también desde España. Wow, muchas bendiciones, querida Nishoara, muchas gracias. Un saludo también hasta España. El Eterno los bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos esta tarde, noche para usted. Qué emoción. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo también y muchas bendiciones hasta España. Gracias por escribirnos. Me dicen que se cortó. A ver, déjenme revisar la radio. Reinicie, mi querida Alicia. Reinicie su dispositivo, ya revisé y en la radio va todo bien, entonces refresque su página, con eso ya podrá escuchar de nuevo. También los invito a todos amigos de que si en algún momento les sucede eso, nos avisen y les avisaremos si tiene que reiniciar refrescar su página y así seguir escuchando. También los invitamos a que utilicen el botón de la radio por si quieren escribirnos y si no están dentro de los grupos. También pueden tocar el botón que está en la página de la radio Noájida. Y por ese medio también se pueden contactar con nosotros, que con gusto estaremos recibiendo su mensaje. Tenemos acá también otro saludito de nuestra amiga Katia y dice: Muchas gracias a ustedes. Gracias a Hashem, mi querida Katia. Muchas bendiciones para usted y su familia. Tenemos otro mensaje de nuestro amigo Jaco Méndez que dice: Seguimos pidiendo por usted, Rabanilla El, y el pueblo de Israel, un servidor y mi familia. Gracias por sus saludos, hermanas. A sus saludos a sus hermanas. Bendiciones. También nuestra amiga Alma Diego nos dice: Hermosa reflexión. Y de ahí nuestro amigo Jacob nos dice: Muy bonita la historia que nos contó de la destrucción de los templos de Jerusalén. Muy buena la enseñanza para no avergonzar a las personas. Gracias. Nuestra amiga Alma Diego nos dice: Pensar si uno está listo para escuchar un mal comentario de uno, ahora experimentar lo que sentiría, y eso nos puede frenar o no participar ni hablar mal de nadie. Hashem nos ayude. Ya lo miro como un buen trabajo para la semana. Muchas gracias, Rabanit Yael. Muchas gracias a usted, mi querida Alma, por esto que nos comparte. Sí, es cierto, debemos ponernos en los zapatos de los demás si no nos gusta que hablen de nosotros, porque vamos a estar hablando de los demás, que ellos también sienten. Y bueno, es cierto, es una buena tarea para que tengamos esta semana. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice: Gracias a Hashem y a todos los oyentes noájidas y sus mensajes y comentarios para nuestro crecimiento espiritual. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para usted, estimado Pedro Jaco Méndez. Pero nuestra amiga Reina Peralta nos dice: Buen punto, gracias. Gracias a usted, querida amiga Reina. Nuestra amiga Sarita de Acapulco nos dice: muchas gracias, Rabanit, por esta gran enseñanza. Hashem bendito le bendiga y prospere en todos sus caminos. Y muchas gracias a nuestra querida Hanna, gracias al Eterno, querida amiga, y toda Radio Noájida. Muchísimas gracias a usted, mi querida Sarita, por escribirnos y por acompañarnos. Es una bendición tenerla a usted y a todos los oyentes, ya que nosotros hablando solitos, así como que no. Entonces, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando. Nuestra amiga Katia nos dice: muchas gracias, Rabanit, por la respuesta. Hay mucho que aprender. Hashem las bendiga grandemente a todos los que hacen este gran esfuerzo por seguir aportando luz al mundo. Así es, mi querida Katia, al contrario, gracias a usted por todas sus bendiciones y sus hermosas palabras. Nuestra amiga Sarita nos dice: yo oigo bien, gracias, gracias a usted, mi querida Sarita. Y nos dice también: amén, nuestros rezos y plegarias sean siempre por la paz y éxito de todo Israel. Amén. Y ahora nos pasamos al grupo. Oh, cielos, bueno, amiga Alicia, también le invitamos a que descargue el link de la radio, la aplicación de la radio Noájida, también por ahí, aparte que gasta menos datos por medio de la aplicación, así que la invitamos a que lo descargue. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias a todos por estar esta tarde, noche, para algunos, con nosotros. Mi querida Rabaní, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, gracias a todos los que siguen en constante tefilá por el pueblo de Israel, por la paz en todo el mundo. Y por sus buenos deseos, por todas las palabras lindas, por a los que les sale defendernos, que es también todo un tema para hablar de la sonora, las redes, ¿no? Todo lo que esta información falsa o bueno, que ustedes ya seguramente han visto. Así que bueno, gracias también a todos los que colaboran en ese sentido, defendiendo y mostrando la verdad. Y Bezrat Hashem, que tengamos ese privilegio de estar en la época que ya se está acercando, ¿no? De la redención, y que podamos ser parte de eso. Y bueno, les deseo una excelente semana llena de bendiciones y que podamos también aplicar esto que hemos estado estudiando en esta hora. Bendiciones para todos y nos encontramos la siguiente semana.
Muchas gracias, querida Rabaní. También no queremos dejar fuera ningún saludito, comentario, pregunta. Y vamos a enviar un saludo hasta Colombia. Un abrazo y muchas bendiciones a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Colombia. Un gran abrazo también para nuestra amiga Elsie Guerrero, que está en aquel hermoso país. Y ella dice: gracias, abrazos desde Colombia. Gracias por escribirnos, estimada Elsie, el Eterno la bendiga muchísimo. También tenía una dedicatoria. Nuestra estimada Nishoara dice: tengo una pregunta. Si estás conviviendo con más personas y vienen a decir sus quejas unos hacia otros, ¿puedes escuchar para intentar aplanar los conflictos?
Sí, muy buena pregunta. Decíamos que sí, en ese caso sí se puede escuchar para poder hacer cierto equilibrio, ¿no? Ayudar a las personas a que vuelvan, a que se arreglen, ¿no? Para que hagan las paces. Entonces, en ese caso sí. Pero cuando no está escuchando, decíamos, entonces tiene que pensar que lo está haciendo con esa finalidad positiva. Ahora, no todos tenemos esa capacidad y quizá no en todo momento, porque si es una situación que nos toca personalmente, no vamos a ser tan objetivos, quizá. Entonces habría que ver cada situación, pero sí, en general se podría.
Muchas gracias. Estoy acá revisando un mensaje porque pedían dedicar el programa para la elevación del alma de una persona. No la encuentro, pero vamos a dedicar este programa para la elevación del alma. Revisando, pero no. Ojalá, y bueno, de todas maneras, vamos, dedicamos este programa para la elevación del alma de alcancé a leer Yehiel Leví, que el Eterno eleve su alma. De todas maneras, mis estimados, vamos a dedicar el programa que sigue de Shabbat Gigante. Si pudieran volver a enviarme el nombre para dedicar el programa de las 5 de la tarde. Y entonces, y poder, ahora sí que darles, ahora sí que no dejar sin pasar ningún saludo, pregunta, comentario, dedicatoria. Y bueno, mi querida Nishwara nos dice muchísimas gracias. Gracias a usted, estimada, por escribirnos. Y nuestra amiga Katia dice que así se cumpla, Rabaní. Y nos envían stickers de bendiciones, de Shabbat Shalom, una familia abrazándonos. Y bueno, mis queridos amigos, mi querida Rabanit, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por darnos esta. Muchísimas gracias, mi querida amiga Febe, por enviarme el nombre. Dedicamos este programa también para la elevación del alma de Yair Levi Ben Bárbara, hijo de Bárbara, para que Hashem eleve su alma. Dedicamos también este programa y también dedicamos este programa para los padres de nuestra querida amiga Alma Diego. Pedimos también por la elevación del alma de Miliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, y en favor de todo el pueblo de Israel. Amén y amén. Y bueno, mis queridos amigos, es de nuestra amiga, familia de nuestra estimada Jail. Bueno, amigos, ahora sí, no quisiéramos irnos, pero ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias al Eterno por permitirnos este programa. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y escribirnos. Gracias, querida Rabanit, por compartirnos esta hermosa enseñanza. También muchas gracias a nuestra querida Alma Diego por su gentil patrocinio para este taller. Agradecemos al Eterno por todas sus bondades y nos despedimos. Los invitamos a que nos acompañen en los diversos programas de la Radio Nuajid, al ratito, Shabbat Gigante. Y durante la semana, Criando Niños Felices, los invitamos también a que nos compartan historias de Muná. Y así el programa de varones jóvenes estaremos anunciando en los grupos para que no se pierda ningún programa. El Eterno los bendiga muchísimo. Se despide su amiga Hanna Hernández. Y esto fue el taller, el valor del habla. Shalom.
This is the moment to make a blanket statement, but I changed my mind, I can't relate it.